Querido Dios amante Padre, nos consagramos a ti para que al abrir tu palabra sea el Espíritu de Dios que nos hable y así de esta manera, Dios eterno, tu iglesia pueda ser edificada, amonestada y advertida y preparada para la venida de Cristo. Y es en el nombre sagrado de Jesús que lo pedimos. Amén. Queremos hacer un repaso bien rapidito. Y el repaso que vamos a hacer para aterrizar en el tema número 7 de nuestra serie, como en los días de Noé, lo vamos a hacer casi a vuelo de pájaro, ya que se hizo un repaso en los otros temas de lo que se ha hablado hasta este momento. Hablamos un poco en esta serie, en los días anteriores, acerca del concepto de la manipulación genética en los animales y el atentado de la raza antediluviana de tocar la creación que Dios había hecho, que había llamado en Génesis capítulo número 1, bueno en gran manera. El capítulo 6 de Génesis dice que la raza antediluviana se había corrompido de tal manera que los pensamientos de ellos no eran hacia lo bueno, pero eran de continuo hacia el mal. Todo lo que Dios hizo bueno, el hombre lo corrompió, y lo corrompió de tal manera que Génesis 6 dice que Dios determinó barrer aquella raza pecadora en la sentencia que dio en la apertura del diluvio, y pereció todos los animales, incluyendo los que Dios no había creado, las especies amalgamadas raras que Dios nunca hizo, fue barrido y fue destruido. Hablamos un poco también del intento de la manipulación genética y cómo hoy en día el ser humano está repitiendo exactamente el mismo atentado de meterse en la naturaleza que Dios creó. Y hoy en día la cuestión de manipulación genética en animales y plantas ya no es ciencia ficción, es una realidad. Es más, es tan real que tú y yo hace más de 30 años ya estamos comiendo alimentos genéticamente manipulados. Ya no es ciencia ficción. Ya no es cuestión de si el hombre lo logrará hacer. Ya el hombre lo está haciendo y ha cambiado la cuestión de la genética de animales, está cambiando la cuestión de la genética de las plantas y va a terminar con la redefinición del mismo ser humano. Ya lo estamos empezando a ver. El que nace hombre se quiere hacer mujer, la que nace mujer se quiere hacer hombre, y estamos entrando en una etapa que todo lo que Dios dijo que era bueno, el hombre lo está corrompiendo. Al punto que los días de Noé Dios tomó la decisión, habiéndose arrepentido, de barrer a la raza antediluviana. También el libro de Génesis nos hablaba de que la tierra se había llenado de violencia, siendo el resultado que la vida de los animales dejó de tener importancia para aquella generación. Dios nunca dio a los animales para que se los comieran y menos para que los mataran. Pero al matar los animales y después comérselos, beber su sangre y la lista sigue, entraron en un estado de corrupción tan grande que al no respetar la vida de los animales terminaron no respetando la vida del ser humano y la tierra se llenó de violencia y llena de sangre por todos lados, porque ya la vida humana no tenía valor según el ideal de Dios. También estudiamos con ustedes el tema, según el texto de Mateo, que aquella generación se casaba y se daba en casamiento, y hablamos de la distorsión del vínculo sagrado del matrimonio. El matrimonio no lo creó el hombre ni ninguna sociedad, el matrimonio Dios lo hizo. El matrimonio nació en la mente santa de Dios, y la intención de Dios es que el matrimonio fuera considerado en esa santidad. Pero estudiamos ya en este tema que desde etapas muy tempranas, después de la caída de Adán, la introducción de la poligamia entró en aquellas sociedades, al grado que ya no se respetaba no solamente el matrimonio, sino también por la fuerza. La gente le quitaba la mujer de su prójimo usando violencia y fueron víctimas de las pasiones incontrolables que los llevaron a su corrupción y a su perdición. Y ese fue el tema último que estudiamos, se casaban y se daban en casamiento. El tema del día de hoy, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo y rápido posible. Y este tema lo tengo que mencionar porque muchas personas hoy en día, cuando hablan acerca de las razones por las cuales Dios destruyó al mundo antediluviano, han descubierto una palabra que está en la Biblia y que esta palabra los ha llevado a construir una idea que para muchos es considerada muy descabellada. La palabra que siéndome es la palabra de los nefilines. ¿Alguien aquí ha escuchado de esa palabra nefilín? ¿Puedo ver sus manos? Ok, hay varios que han escuchado. No todos han escuchado acerca de quién eran los nefilines. Voy a tomar algún tiempecito para poder dar esta explicación que a la consideración de este servidor es importante que la analicemos, porque tarde que temprano puede ser que tú seas confrontada con esta situación y tú dirás, ¿y eso, pastor, qué tiene que ver con los días de Noé? Bueno, espérate un poquitito y ahorita vas a ver cuál es la relación de los supuestos nefilines con el cataclismo universal que vino a través del diluvio. Génesis capítulo número 6 y el versículo 5 y 6 dice el texto bíblico. Acuérdate, Génesis lo escribió Moisés. Moisés no estuvo en la creación, tampoco Moisés estuvo en el diluvio, pero por revelación de Dios, Moisés recibió el testimonio del pasado y por inspiración del Espíritu Santo lo registró en los libros que conocemos como Génesis hacia adelante. En el libro de Génesis, Moisés escribe hablando de lo que sucedió en los días de Noé y dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió su corazón. Vamos a hacer un poquito de exégesis en el pasaje. Vamos a ir un poquito más a la raíz del contexto de Génesis 6, 5 y 6. El capítulo es el capítulo 6. Estamos en eso. Pero el texto que te estoy dando es el versículo 5 y 6, en donde dice que la maldad era mucha, que el designio de los hombres era hacia el mal, y 3, que Dios se arrepintió de haberlos hecho y le dolió en su corazón. Pero algunos versículos hacia atrás da un contexto muy interesante. Es el mismo capítulo. Mira que dice el versículo 1 y 2 del mismo capítulo, que dice que Dios se arrepintió de haberlos creado. Versículo 1: y aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Bueno, el texto da la idea y la impresión que Dios les había dicho que se multiplicaran, ¿no era verdad? Henchid la tierra y sojuzgadla. Las aves se multiplicaron, los animales se multiplicaron y los seres humanos también se multiplicaron. Pero aquí aparece algo muy interesante, lo que el texto le llama los hijos de Dios. Los hijos de Dios observan que las hijas de los hombres eran muy bonitas, eran hermosas. Y parece ser que eran tan hermosas que los hijos de Dios tomaron la decisión de tomar por mujeres a las hijas de los hombres y escogieron entre todas ellas. Eso es el versículo 2. Versículo 3: y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Ese es el límite de tiempo que Dios puso para la destrucción, ¿no es verdad? Pero parece ser que el contexto es que lo que llevó a Dios a tomar esa decisión es que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres y escogieron entre ellas. Y Dios dice, mi espíritu ya no va a contender con el hombre y sus días serán 120 años. Ese es el 3. Versículo 4. Acuérdate que el 5 dice que la maldad era mucha y le dolió a Dios en el corazón y se arrepintió de haberlos hecho. Pero el versículo anterior, mira qué dice. Había gigantes en la tierra en aquellos días. Y también, después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, les engendraron hijos. Y estos, los hijos que vinieron como resultado de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres, estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Así que parece ser que los hijos que nacieron de la unión de los hijos de Dios con las hijas de los hombres fueron gigantes y eran valientes, que se hicieron nombre y reputación por la valentía de ellos. Por eso dice que esta gente desde la antigüedad eran gente conocida por su renombre, porque era gente muy valiente y eran gigantes sobre la tierra. Claro, eso es lo que dice el versículo en español, es la traducción hispana. ¿Cómo traducen estos versículos las versiones en inglés? Por ejemplo, la versión American Standard o American Standard Version lo traduce este versículo de la siguiente manera. Génesis capítulo 1 y versículo del 1 al 4. And it came to pass when men began to multiply on the face of the ground, and daughters were born unto them. Resulta ser que los hombres empezaron a multiplicar en la faz de la tierra y les nacieron hijas. And the sons of God, y los hijos de Dios, saw the daughters of men, and they were fair. Vieron los hijos de Dios las hijas de los hombres y se veían bonitas. And they took wives of all they choose. And Yahweh said, my spirit shall not strive with men forever, because his flesh, and shall his days be 120 years. Dios dijo que ellos se tomaron obviamente esposas de las hijas de los hombres, y Dios dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con ellos. Versículo 4. And the Nephilim, y aquí aparece la palabra Nephilim. Claro, en español no dice Nephilim, en español dice gigantes, pero esta versión lo traduce como Nephilim. Y los Nephilines estaban sobre la tierra en esos días y después de eso, y cuando los hijos de Dios vinieron a las hijas de los hombres, ellas les llevaron hijos a ellos y fueron los hombres, mighty men, valientes de renombre en aquellos días. Así es que parece ser que es muy similar a la versión en español. La única diferencia es que en el español se usa la palabra gigantes y en el inglés la versión estándar americana usa la palabra Nephilim. ¿Cómo lo traduce la King James? La versión del rey Jacobo lo traduce así. Cuando los hombres se multiplicaron en la faz de la tierra, les nacieron hijos a ellos, y los hijos de Dios miraron las hijas de los hombres que estaban bonitas y tomaron esposas que ellos escogieron, y el Señor dijo, mi espíritu no contenderá para siempre con el hombre porque es carne, sus días serán. Hasta ahí va todo normal. Pero en la parte de los gigantes o los nefilines, King James los traduce así. Y había gigantes en la tierra en aquellos días. Así es que la versión estándar traduce nefilín. La versión del rey Jacobo lo traduce como gigantes en aquellos días. Hay una cuarta versión que me gustaría mencionar y es la versión común en inglés. Se llama Common English Bible. Ahora, la forma como esta versión lo traduce es muy interesante. Te vas a quedar sorprendido. Esta versión lo traduce de la siguiente manera. Cuando el número de la gente empezó a incrementarse a través de la tierra fértil, hijas les nacieron a ellos. Y los seres divinos, así lo traduce la versión común en inglés, y los seres divinos, claro, la versión en inglés, las otras versiones dice los hijos de Dios, the son of God. La versión en español dice los hijos de Dios, pero la versión común en inglés lo traduce como los seres divinos. Miraron cuán hermosas eran las mujeres humanas. Así es que se casaron con ellas y el Señor dijo: mi aliento, mi espíritu no permanecerá con los humanos para siempre porque son carne, vivirán 120 años. Y en esos días había gigantes que vivían en la tierra y después de eso también. Ahora nota cómo traduce la parte que sigue la versión común en inglés. Cuando los seres divinos y las hijas humanas tuvieron relaciones sexuales, dieron a luz hijos. Y estos, los hijos de la unión de los seres divinos con las mujeres humanas, llegaron a ser héroes de la antigüedad, hombres famosos y, por supuesto, gigantes. Obviamente se dice que los gigantes eran grandes porque eran híbridos, según esta idea. ¿Qué significa híbridos? La unión de ángeles con seres humanos. Por eso algunos argumentan que llegaron a ser fuertes, valientes y de renombres, porque, pues cómo no, tenían genética de seres divinos, de ángeles, de espíritus, por así decir. Así es que ellos marcaron la diferencia, supuestamente, en aquellos días. Ahora, esta Biblia lo traduce así, Nada más claro no puede ser. Dice ahí que eran seres divinos que tuvieron relaciones sexuales con las mujeres y les dieron hijos y nacieron, gigantes de la antigüedad. Ahora, la pregunta no es cómo dice el inglés o el español. La pregunta es cómo dice el hebreo. O sea, el texto masorético, el texto original hebreo. Así es que me fui a la escritura hebrea para revisar cómo dice Génesis capítulo 6 en este versículo de los gigantes o de los nefilines. Y mira qué es lo que dice el texto masorético. Y cuando los hijos de Dios, y aquí aparece la palabra Elohim, cuando los hijos de Elohim miraron a las hijas de los hombres, men. Ahora, ¿cómo se dice las hijas de los hombres en, cómo se dice hombres en hebreo? Se dice Adam, así se dice, las, dice ahí, las hijas de Adán, implicando que eran humanos, ¿no es verdad? O sea, las hijas de Adán, los hijos de Dios vieron a las hijas de Adán y eran fair, eran bonitas, tomaron esposas y escogieron entre ellas, ¿ok? Los hijos de Dios. Y dice ahí, y había gigantes en la tierra en aquellos días. ¿Cómo se dice gigante en hebreo? Tú lo puedes ver ahí, ahí está el... ¿Cómo se dice? Gigantes. Acá está gigantes, sigue aquí. Nefil. Y de ahí viene la palabra nefilín. ¿Está en el hebreo? Ahí está. De hecho, cuando tú estudias la palabra H5303, recuerda que en el texto masorético, si tú ves una H antes del número, ¿qué significa eso? Que esa palabra está en hebreo. Si ves una G, esa palabra está en griego. Y si ves una A, está en arameo. Así que si está la H, significa que la palabra es de raíz hebrea. La palabra es 5303 y la palabra es nefil. ¿Qué significa la palabra nefil? Bueno, es un pronombre masculino y tiene dos significados. Uno, lo ves acá abajo, es gigante y el otro es nefilín. Así es que si una versión traduce gigante, está bien, porque ese es un significado de la palabra nefil. Y si alguien lo traduce nefilín, también está bien, porque el significado de nefil significa o gigante o nefilim. Ahora, ¿qué significa la palabra nefil? ¿De dónde viene nefilim? Bueno, el lexicón hebreo caldeo, cuando ve un poquito la raíz de la palabra, mira qué es lo que explica. Dice ahí, puede significar gigantes. Y en antiguas versiones caldeas, sabe qué es el caldeo, ¿verdad? Es una lengua muy similar, de ahí viene el arameo, que es muy, es como el español y el portugués, o el italiano, tiene palabras muy similares. Así es que el arameo es muy similar al hebreo. Y recuerda que cuando los judíos más adelante van a estar en el exilio, aprendieron la lengua de los caldeos. Bueno, en lengua caldea es gigante en el cielo. De hecho, a los nefilines, por eso tú vas a escuchar que hay algunas personas que aseguran que los nefilines eran extraterrestres. Y vas a escuchar esa idea, y créemelo, hay cantidad de cristianos que creen eso, ¿eh? Que ellos dicen que vinieron extraterrestres de otro planeta e hicieron experimentos para unir código genético extraterrestre con humano. Y el resultado de esa mezcla son seres titánicos que nacieron, gigantes, cíclopes y toda esa clase de cosas, ¿no? Porque dicen que la raza humana fue mezclada con alienígenas. Es interesante notar cuánto los canales de televisión hoy en día están hablando de alienígenas ancestrales, Discovery Channel, History Channel, y la lista sigue dando la idea que hay algo en nuestro código genético extraterrestre. Bueno, resulta ser que la palabra nefil puede significar gigantes del cielo. Y tú vas a ver que en algunas joyas arquitectónicas de la antigüedad hay ciertas culturas que aparecen gigantes, y aparecen gente bien chaparrita, y aparecen gigantes bien grandes, en que algunos dicen, ah, ahí está la evidencia que extraterrestres visitaban la tierra en aquellas culturas, y ellos pusieron esas construcciones para dejar saber que estaban siendo visitados por extraterrestres. Claro, Hollywood ha explotado esa idea, por eso hay un montón de películas de Hollywood que explica esa misma idea. Tenemos código alienígena en nosotros porque la palabra dice que significa gigantes del cielo o de las constelaciones. Además de eso, en una raíz antigua, esta palabra también puede ser interpretada o aún traducida como los caídos, the falling. Ahora, ¿quiénes son los caídos que cayeron del cielo? Claro, algunos inmediatamente argumentan que los caídos del cielo y que eran gigantes eran los demonios que fueron expulsados del cielo. Ahora, si tú ves, se empieza a armar una idea. ¿Y cuál es la idea? Ah, pues si Génesis está bien, los que se metieron con las mujeres fueron demonios. Y lo que ellos tuvieron era hijos de los demonios. Muy interesante. Tú dirás, ay pastor, ni siquiera para que no se hable de esto, es todo raro. Amigo y hermano, si tú tuvieras la idea, ¿cuántas iglesias creen esto? Hay cantidad de iglesias, libros de pastores y evangelistas que escriben todo el regreso de los nefilines. ¿Y sabes qué? Si es posible que un demonio tenga hijos, ¿sabe qué significa eso, verdad? Que también hay una gran posibilidad que Satanás pueda tener un hijo. ¿Has escuchado de películas El Hijo de Satanás? Porque viene de la idea que los demonios se pueden reproducir y tener hijos. Ahora, hay gente que se ríe y dice, ¿esa gente loca de dónde saca? De esto lo sacan, de Génesis capítulo número 6. Parte del significado de la palabra en el léxico caldeo hebreo significa los caídos. Y algunos intérpretes, dice aquí, algunos intérpretes del pasaje de Génesis interpretan que los caídos son los ángeles, porque también puede significar caídos, rebeldes y... ¿Y quién más es el rebelde, el caído y el apóstata que los ángeles que se rebelaron contra Dios en el cielo? Ahora, la palabra nefil, de donde viene nefilín, que significa gigantes también, aparece solamente en dos lugares en la Biblia. Uno es Génesis capítulo número 6 y el otro es Números capítulo 13 y el versículo 32. Ahora, te voy a mostrar el versículo de Números y te vas a quedar un poquito sorprendido. Números capítulo 13, mira qué es lo que dice. Y hablaron, ¿recuerdas que Moisés mandó los espías para ir a la tierra prometida? Y los espías traen un racimo de uvas con solo dos hombres, un racimo. Era tierra buena, que fluía leche y miel. Y todo era gigante, ¿verdad? Pero también la gente eran gigantes. Y cuando ellos vienen al reporte delante de Israel, mira qué es lo que dicen. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres ¿de qué? De gran estatura. Y la palabra que se utiliza ahí de gran estatura es nefil, son gigantes. Algunos asumen que estos gigantes híbridos que existían en la tierra en aquellos días eran caníbales, porque dice ahí: es tierra que traga sus moradores. No lo toman como simbólico, lo toman como literal. O sea que los gigantes se comían a la gente, casi casi diciendo: señores, si no vamos para allá nos van a comer los gigantes, van a tener comida por largo rato. Y el pueblo se asustó. Es más, no querían mejor regresar a Egipto porque se asustaron del reporte que dieron. Y aquí aparece la palabra Nefil. Era tierra de gigantes, pero también era tierra que tragaba a sus moradores. El texto masorético lo dice también así: que había gigantes en la tierra, Génesis 6, y es la palabra Nefil y la misma palabra que aparece en el libro de Números 13. Versículo 33 dice, en el reporte de los espías: y también vimos allí gigantes, los hijos de Anac, raza de los gigantes. ¿Sabes qué significa raza de los gigantes? Que había una estirpe, o sea, había una raza, es como hablar de la raza mexicana o la raza hispana, o sea, había un grupo grande de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. La pregunta es: ¿es lenguaje simbólico? ¿O en verdad sí estaban bien grandes? Eran gigantes. A mí se asustaron, ¿verdad? Ahora, ¿recuerdas también de Goliat? ¿Quién quería pelear con Goliat? No había. Bueno, David peleó, pero antes de David, ¿quién quería pelear? Nadie. ¿Por qué? Porque él estaba bien grande. Además, la Biblia dice las medidas que tenía. Estamos hablando que era un mega gigante, ¿verdad? Pero no era el único. Los hijos de Anac eran una raza de gigantes, como dice el texto masorético. Bueno, dice lo mismo en la palabra Nefil, que significa gigantes. Ahora, Elena de Guay habla que sí, había gigantes en aquellos entonces. Patriarcas y Profetas dice: había muchos gigantes, hombres de gran... Claro, este es antes del diluvio, ¿verdad? Hombres de gran estatura y fuerza, renombrados. Ahora, algunos argumentan que muchas de las construcciones, como pirámides y esa clase de cosas, vinieron porque había gigantes, o sea, esos bloques gigantescos. Porque algunos dicen, ¿cómo los pudieron construir si no había las máquinas que existen hoy en día? Pero si había gigantes, entre un grupo de gigantes eran capaces de una fuerza grande y una grande estatura. Claro, algunos argumentan eso, pero el Espíritu Profecía claramente nos dice que sí, había gigantes en aquellos días. Claro, los animales eran grandes, y por supuesto había gente que también por su estatura eran considerados gigantescos. Por esa razón, esa mente, esa fuerza y todo lo que ellos tenían fue utilizada solamente para el mal. Ok. Lo que he mencionado aquí, para algunos puede ser especulativo. O sea, tierra que come a sus moradores, puede ser un lenguaje simbólico, ¿no? En el sentido que el que va a esa tierra los matan y los destruyen y los consumieron. En ese sentido se los comieron. Algunos dicen, no, ¿qué tal si este texto es literal? ¿Qué tal si el que escribió Números, cuando dijo es tierra que come a sus moradores, estaba realmente significando eso? Que los gigantes eran caníbales y que se comían literalmente a la gente. Bueno, ¿has escuchado tú de los libros apócrifos? Tú sabes que han encontrado libros en diferentes rollos, por así decir, en diferentes lugares de las tierras sagradas, en donde han encontrado libros del Antiguo Testamento que les llaman los libros apócrifos. Esto significa que estos libros no entraron en el canon sagrado de la Biblia. ¿Cuántos libros apócrifos hay? Muchísimos. Yo tengo que decirte que hay más libros apócrifos que libros de la Biblia. Con eso te digo todo. Hay muchísimos. Por ejemplo, algunos aún fueron involucrados en la Biblia católica, ¿no es verdad? Como el libro de Baruch, el libro de Sabiduría, el libro de Eclesiásticos, Daniel capítulo 13, Daniel capítulo 14, Sabiduría, Tobías, Judith, Macabeos, y la lista sigue. Pero hay más. Por ejemplo, ¿has escuchado tú el libro El Testamento de Salomón? Así se llama, El Testamento de Salomón, pero no está en la Biblia. Es considerado escritura apócrifa. Ahora, ¿de qué trata el libro de Salomón, El Testamento de Salomón? Bueno, es muy interesante leerlo. Si tú lees el libro del Testamento de Salomón, dice que a Salomón tenía un hijo y que el hijo que Salomón tenía cada vez se ponía más flaquito, más flaquito, más flaquito. Y Salomón se preocupó porque vio que el hijo se estaba poniendo bien flaquito y un día fue con su hijo Salomón y le dijo: oye, ¿por qué estás tan flaquito? O sea, cada vez te veo más delgado. Y el hijo le hizo una confesión a Salomón y entonces le dice: mira, papi, te voy a decir la verdad, la razón por la que yo estoy flaquito es porque a mí en la noche me visita un demonio y el demonio me agarra mi dedito y me lo empieza a chupar, y al chupar mi dedo me está sacando toda la energía y la vida que yo tengo, y por eso me estoy poniendo flaquito. Cuando Salomón se entera de eso, Salomón se mete al templo y empieza a orarle a Dios, invoca el nombre de Yahweh. Y Dios se le apareció. Y Salomón le pide a Dios: dame el nombre de ese demonio. Porque parece que cada demonio tiene un nombre. Recuerda que Cristo al demonio le dijo: ¿cómo te llamas? Ahí que parece. Entonces Salomón le dice: dame el nombre de ese demonio. Y Dios le contesta la oración a Salomón y le da el nombre del demonio. Y Dios le dio un anillo a Salomón. Cuando Salomón se ponía ese anillo, al invocar el nombre del demonio, el demonio venía, pero con ese anillo lo podía controlar. Por eso en la antigüedad, supuestamente Salomón era conocido como expulsante y controlador de demonios. Es más, el libro es tan radical que dice ahí que con ese anillo Salomón controla a los demonios para construir parte del templo de Salomón, porque eran grandes y gigantes y todo eso. Y cuando él invoca el nombre de ese demonio, le dice: con mi hijo no te vas a meter más, porque lo tenía sujeto con el anillo. Ahora tú empiezas a entender por qué ese libro no entró en la Biblia. O sea, nos damos una idea, ¿verdad? Y así hay muchos más libros. Mira, yo me puedo amanecer contándote de cada libro. Son las clases que doy en el colegio. Doy literatura apócrifa. Entonces, me he leído prácticamente casi todos los libros. Por ejemplo, está la historia de José y Asenet, que es otra historia muy interesante. Está, por ejemplo, el libro de los jubileos, que es el segundo Génesis. Y en el segundo Génesis, sí, un segundo Génesis, cuenta la historia que Dios originalmente no creó a Eva. Había creado otra mujer, pero esa mujer era muy rebelde porque no quería ser sumisa a Adán. Entonces, finalmente Dios tuvo que crear una segunda mujer, que era Eva, que si así era más dócil, era más sumisa. Ahora, por eso esos libros no entraron en la literatura sagrada. Se llaman apócrifos, pero existen los libros. ¿Por qué menciono eso? Porque en esta literatura apócrifa hay un libro que es muy interesante. Se llama el libro de Enoch. ¿Cuántos han escuchado del libro de Enoch? Ok. Existe libro. Ahora, ¿ese libro está en la Biblia o no está en la Biblia? No, no está en la Biblia. Es literatura apócrifa. Ahora, ¿por qué es interesante este libro? Porque este libro es como gasolina a la idea de los nefilines. ¿Por qué razón? Lee un poquito lo que dice el libro. Libro de Enoch, capítulo número 6. Dice así: sucedió que cuando en aquellos días, según el libro apócrifo de Enoch, se multiplicaron los hijos de los hombres, les nacieron hijas hermosas y bonitas. Suena muy similar a Génesis, ¿eh? Y los vigilantes, los hijos del cielo, las vieron y las desearon. Y se dijeron unos a otros: vayamos y escojamos mujeres de entre las hijas de los hombres y engendremos hijos. Y entonces Shemeasá, que era su jefe, les dijo: temo que no queréis cumplir con esta acción y sea yo el único responsable de un gran pecado. Pero ellos le respondieron: hagamos todos un juramento y comprometámonos todos bajo un anatema a no retroceder en este proyecto hasta ejecutarlo realmente. Entonces todos juraron unidos y se comprometieron al respecto los unos de los otros bajo maldición, bajo anatema. Y eran el total 200 los que descendieron sobre la cima del monte que llamaron Hermón, porque sobre él habían jurado y se habían comprometido mutuamente bajo anatema. Estos son los nombres de sus jefes: Shemeasa, quien era el principal, y en orden con relación a él, Artakov, Ramael, Kokabel, Ramael, Daniel, Sekel, Barakel, y la lista sigue. Y estos son jefes por docena. Capítulo 7 del libro de Enoch. Y todos y sus jefes tomaron para sí mujeres. Claro, supuestamente habían hecho un pacto que no se podían regresar hacia atrás, iban a agarrar mujeres y engendrarles hijos. Todos sus jefes tomaron para sí mujeres y cada uno escogió entre todas y comenzaron a entrar en ellas, se entiende qué significa esto, y a contaminarse con ellas y a enseñarles brujería, magia y el corte de raíces y enseñarles sobre las plantas. Por eso es lo que se dice que se corrompieron, porque quienes los corrompieron a los seres humanos fueron los demonios caídos, porque ellos les dieron conocimiento oculto, brujería, el uso de las raíces, etcétera, etcétera. Quedaron entonces embarazadas de ellos y parieron. ¿Y qué parieron? Interesante. Parieron gigantes de unos 3,000 codos de altura. ¡Wow! Sí que estaban grandes. Que nacieron sobre la tierra conforme a su niñez crecieron. Devoraban el trabajo de los hombres hasta que los humanos ya no lograban abastecerles. ¿Por qué? Pues eran tan grandes, tenían que estar ¿qué? Comiendo y comiendo y comiendo. Eran gigantes sobre la tierra. Versículo 4. Y entonces los gigantes se volvieron contra los humanos para matarlos. ¿Y qué? O sea, como se acabaron todo, terminaron comiéndose a los seres humanos. Versículo 5. Y empezaron a pecar contra los pájaros del cielo, contra las bestias de la tierra, contra los reptiles, contra los peces del mar, y se devoraban los unos a los otros la carne de los otros y bebían. Por eso algunos dicen que en el libro de Levítico Dios prohibió que bebieran sangre abiertamente, porque supuestamente los nefilines o los gigantes eran acostumbrados no solamente al canibalismo, sino a beber la sangre. Y entonces la tierra acusó a los impíos por todo lo que se había hecho en ella. Interesantemente, hay algunos textos en la Escritura Sagrada que son muy significativos, hablando de la idea que comían sangre y que comían carne de hombres. Por ejemplo, Salmo 14, versículo 1 al 4, David dice: dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se corrompieron, hacen obras abominables, casi casi como en los días de Noé, ¿verdad? Se corrompieron, abominaciones, no hay quien haga el bien. Pero Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios, pero todos se desviaron. Aún se corrompieron. No hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. No tienen discernimiento los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen ¿qué? Pan. Claro, Salmos es un libro poético. Figuras. Pero algunos dicen, capaz que esto no era figura, literalmente los abominables se llegaron a comer al pueblo de Dios. Por ejemplo, Miqueas capítulo 3, versículo 3. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. Y fíjate que ahora Dios le está hablando a los jefes de Israel: que les quitáis su piel y su carne sobre sus huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y desolláis su piel sobre ellos, y les quebrantáis los huesos, y los rompéis como para el caldero y como carne en la olla. ¿Qué es eso? Da la idea que los mataban, los servían y después los comían. Claro, yo no me asustaría de esto porque hay culturas que han sido caníbales y que se han comido la sangre y la carne, los huesos de la gente. Pero interesantemente, el libro de Enoch menciona que los nefilines eran demonios que cayeron, se metieron para tener hijos, y los hijos que nacieron eran híbridos entre demonios y seres humanos, eran tremendos gigantes y eran caníbales. Eso dice el libro de Enoch. Capítulo 8 del libro de Enoch. Asa, uno de los jefes, enseñó a los hombres a fabricar espadas de hierro y corazas de cobre, y les mostró cómo se extrae y se trabaja el oro hasta dejarlo listo, en lo que respecta a la plata, a reempujarla para brazaletes y adornos. A las mujeres les enseñó sobre el antimonio, maquillaje de los ojos, piedras preciosas y tintura. O sea, a la mujer la corrompió en la vanidad y al hombre le enseñó a hacer armas para la guerra. Versículo 2. Y entonces creció mucho la impiedad y ellos tomaron los caminos equivocados y llegaron a corromperse en todas las formas. Shemiasa enseñó encantamientos y a cortar raíces. Hermoni a romper hechizos. Brujería, magia y habilidades afines. Barakel, signos de los rayos. Coabel, los presagios de las estrellas. Sekel, los relámpagos. Y él enseñó los significados. Artakov enseñó las señales de la tierra. Shamashiel, presagios del sol. Sarayel, de la luna. Y todos comenzaron a revelar los secretos a sus esposas. Y como parte de los hombres estaban siendo aniquilados, su grito subía hasta el cielo. Y ahí es donde Dios habría de intervenir en la corrupción que los ángeles caídos estaban llevando a corromper al ser humano. Capítulo 9 de Enoch. Entonces Miguel, Zariel, Rafael y Gabriel observaron la tierra desde el santuario de los cielos. Y vieron mucha sangre derramada sobre la tierra, y estaba toda llena de injusticia y de la violencia que se cometía en ella. Considerado esto, los cuatro fueron y se dijeron: el grito y el lamento por la destrucción de los hijos de la tierra sube hasta las puertas del cielo. Y dijeron a los santos del cielo: es ahora a vosotros a quienes las almas de los hijos de los hombres suplican, diciendo: llevad nuestra causa ante el Altísimo, nuestra destrucción ante la gloria majestuosa y ante el Señor de todos los señores en cuanto a majestad. Y Rafael, Miguel, Zariel y Gabriel dijeron al Señor del mundo: oh Señor, tú eres nuestro gran Señor, el Señor del mundo, el Dios de dioses, Señor de señores, Rey de reyes. Los cielos son el trono de tu gloria por todas las generaciones que existen desde siempre. Toda la tierra es el escabel de ti ante ti, y tu nombre es grande, santo y bendito por la eternidad. Sonó bonito, ¿eh? Versículo 5. Eres tú quien todo lo ha creado, y en ti reside el poder sobre todas las cosas. Todo es descubierto en toda su desnudez ante ti. Tú ves todo y nada se te puede esconder. Y tú has visto lo que se ha hecho Asael, cómo ha enseñado toda injusticia sobre la tierra y revelado los secretos eternos que se cumplen en los cielos. Claro, estos cuatro escucharon los lamentos de la tierra porque los gigantes los pervirtieron, los demonios los pervirtieron, y la tierra se llenó de violencia y de maldad. Entonces van delante de Dios, según Enoch, e interceden. Versículo 7. Lo que ha enseñado a los humanos Shemiasa, al que tú habías dado la facultad de gobernar sobre sus compañeros, ellos han ido hacia las hijas de los hombres y se han acostado con ellas y han profanado a sí mismo, descubriéndoles todo pecado. Y luego estas mujeres han parido en el mundo gigantes, por lo que la tierra se ha llenado de sangre e injusticia. Y ahora mira que las almas de los que han muerto gritan y se lamentan hasta las puertas del cielo, y su gemido ha subido y no puede cesar debido a la injusticia que se comete en la tierra. Pero tú que conoces todas las cosas antes de que sucedan, tú que sabes aquello, tú los toleras y no nos dices que debemos hacerla observar esto. O sea, como que lo pusieron a Dios entre la espada y la pared. What are you going to do about it? ¿Qué vas a hacer? Vas a dejar que los demonios y los nefilines y los gigantes destruyan la tierra. Y ahora en el capítulo 10 viene la respuesta de Dios. Escucha. Y entonces el Altísimo, grande y santo, habló y envió a Sariel, al hijo de Lamec. Ah, ese está en la Biblia, Y dice: ve hacia Noé y dile en mi nombre, escóndete, y revélale la consumación que viene, pues la tierra entera va a perecer. Un diluvio está por venir sobre toda la tierra, y todo lo que se encuentra sobre ella perecerá. Y enseguida enseña al justo, al hijo de Lamec, lo que debe de hacer para preservar su alma para la vida y escapar definitivamente, pues por él será sembrada una planta y serán establecidas todas las generaciones. Y además el Señor le dijo a Rafael: encadena a Asael de pies y manos, arrójalo en las tinieblas, abre un desierto que está en Dudael y arrójalo en él, bota sobre él piedras ásperas y cortantes, cúbrelo de tinieblas, déjalo ahí eternamente sin que pueda ver la luz, y en el gran día del juicio que sea arrojado el fuego. O sea, prisiones de oscuridad. Y después sana la tierra que los vigilantes han corrompido y anuncia su curación, a fin de que se sanen de la plaga y todos los hijos de los hombres no se pierdan debido al misterio que los vigilantes descubrieron y enseñaron a sus hijos. Toda la tierra ha sido corrompida por medio de las obras que fueron enseñadas por Asael. Impútale entonces todo pecado. Y el Señor dijo a Gabriel: procede contra los bastardos, o sea, los híbridos de demonios con seres humanos, procede contra los bastardos y réprobos hijos de la fornicación, y haz desaparecer a los hijos de los vigilantes de entre los humanos, y hazlos entrar en una guerra de destrucción, pues no habrá para ellos muchos días. Ninguna petición en su favor será concedida, pues esperan vivir una vida eterna o que cada uno viva 500 años. Y a Miguel le dijo el Señor: ve y anuncia a Shemiasa y a todos sus cómplices que se unieron con mujeres y se contaminaron con ellas en su impureza, que sus hijos perecerán y ellos verán la destrucción de sus queridos. Encadénalos durante 70 generaciones en los valles de la tierra hasta el gran día de su juicio, y en esos días se les llevará al abismo de fuego, a los tormentos y al encierro en la prisión eterna. Claro, el libro de Enoch ya da por sentado que es posible que los demonios engendren hijos, ¿no es verdad? Pero recuerda, el libro de Enoch es literatura apócrifa. Pero algunos mencionan que suena muy bien el libro, como que da la parte de la información que Génesis no provee. Es como que explica que la gota que derramó el vaso en la ira de Dios fue el engendramiento de hijos por parte de los demonios. Es cuando Dios dijo: me arrepiento de haberlos hecho.